been all my life.
Buenos días con todos ustedes, estimados radio oyentes. Desde acá, en Ingenio al Aire, el día de hoy vamos a tratar el tema de procesamiento y conocimiento de patrones a partir de imágenes. Nos encontramos con nuestra co-locutora Claudia Zapata y nuestro invitado César Beltrán. Muy buenas tardes con ambos.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Hoy día estamos precisamente con César, cabeza del grupo de reconocimiento de patrones e inteligencia artificial aplicada, quien nos hablará un poco de sus proyectos.
Junto con Andrés.
Con Andrés, ocasión.
No, el grupo, digo.
Ah, el grupo, el sí, bueno, los miembros más representativos del grupo son el doctor César Beltrán y el doctor Andrés Melgar.
Sí, bueno, es interesante compartir con los que nos escuchan el que la universidad tiene distintos grupos de investigación. Tenemos más de 50 grupos de investigación que se impulsan desde el Vicerrectorado de Investigación. Son grupos fuertes constituidos por profesores que incorporan alumnos, incorporan gente de afuera inclusive, y tratan temas complejos en los que intervienen los profesores y participantes de distintas disciplinas. Algunos de estos grupos están dedicados al tema de reconocimiento de patrones. En particular, el día de hoy vamos a tratar el tema de reconocimiento de patrones en imágenes. Este es un tema que se puede aplicar en N asuntos, ¿no? Desde proyecciones meteorológicas, reconocimiento de personas, reconocimiento de muestras de alegría. Creo que es fácil imaginar la cantidad de aplicaciones si pensamos en nuestro ojo. Nuestro ojo detecta un montón de cosas, es un órgano tan especializado, y de alguna manera a través de los sistemas de sensado de imagen y de las computadoras tratamos de replicar lo que aquí suceda. ¿Qué pueden contarnos al respecto, Claudia?
Bueno, ayer una amiga me preguntaba de qué vas a hablar mañana, ¿no? Y una amiga obviamente que no pertenece a ingeniería. Y le dije, bueno, vamos a hablar de reconocimiento de patrones en imágenes. Y me dijo, bueno, ¿y en castellano qué es eso? Y le dije, bueno, mira, un patrón simplemente es algo que se repite dentro de un conjunto de información mayor. Entonces, en imágenes es un conjunto de información, así lo manejamos los informáticos, para nosotros hay números, en realidad no una imagen, y hay un patrón que se repite y puede servir para muchas aplicaciones, como lo has dicho. También podemos encontrar patrones en texto, de lo cual vamos a poder hablar después, por ejemplo, cuando se estudia lingüística computacional, ¿no? Pero en este caso, hoy día, se nos va a hablar de reconocimiento de patrones en imágenes. Como tú has dicho, se puede aplicar a ámbitos como la medicina. Ahora hay imágenes satelitales. Es diferente tratar una imagen en un momento dado que un video, por ejemplo. Y hay una serie de aplicaciones variadas. Por ejemplo, en el grupo de César tienen proyectos tan variados como la plataforma computacional de análisis automático de imágenes para la evaluación de fertilidad masculina, que es un análisis precisamente de patrones, pero en el ámbito de la medicina. Y por otro lado tienen análisis automático para determinar el grado de severidad de la roya amarilla en hojas de cafeto. Entonces tenemos, por un lado, aplicación en la agronomía, por ejemplo, en otro lado en la medicina, y así tenemos una variedad de elementos, como tú decías, en la seguridad, detección de rostro.
Dime, Claudia, y en este tema, y para que los que nos escuchan también tengan mayor claridad de las cosas, cuando yo veo un cuadro de Picasso, noto, o veo varios cuadros, noto que hay algo común en ellos, ¿no? Y luego ves un cuadro de Dalí y puedes decir, no, este cuadro es de Picasso y este es de Dalí. ¿A través de estos sistemas podemos llegar a ese nivel de detectar de quién el cuadro?
Podría ser, hay un patrón, ¿no? Hay un patrón en la forma en la que dibujamos. Por ejemplo, para ser más característicos que los ejemplos que has dado, por ejemplo, recuerdas el estilo puntillista. Se caracteriza porque el pintor realiza puntos, ¿no? Y hay unos que realizan puntos pequeños, otros casi trazos, pero toda la pintura se compone de estos pequeños tracitos o pequeños puntos. Esa es la idea de este estilo. y de acuerdo a la forma de esos puntos puedes decir cada pintor, igual que el ejemplo que diste. Y efectivamente eso es un patrón. Puede cambiar de repente de color, pero hay una forma específica, un tamaño específico en el trazo, por
claro,
ejemplo.
Pero yo veo, volviendo al ejemplo, el cuadro de Picasso. Uh-huh. E inmediatamente, no sé qué pasa en mi cerebro, cómo relaciona y dice, es de fulano o es de sutano. Acá, ¿cómo nos ayuda la ciencia para detectar que es de sutano o mengano? Parece magia, ¿no?
Hay que identificar precisamente esas características que el ojo humano está describiendo.
¿Pero usando qué herramientas?
Usando la inteligencia artificial, ¿no? Y la computadora, hay una, tienes que transformar todas estas imágenes en datos discretos, en números, y hacer esa, primero, identificar cuál es el patrón, identificar esas características y luego tratar de ver dónde están repetidas esas características.
O sea, hay un trabajo matemático detrás.
Hay un trabajo matemático fuerte detrás, porque hay que todas estas estas imágenes, estas líneas continuas en la realidad tienen que transformarse precisamente en una realidad discreta para que la computadora pueda precisamente hacer un trabajo sobre ellos. Y ahí viene la matemática, ¿no? Sí, y de hecho bastante fuerte, ¿no? Es un área donde necesitamos herramientas de la matemática muy interesantes, diferentes incluso de acuerdo a la aplicación que quieras realizar.
Correcto. Y antes que César comience a acompañarnos en la discusión, esto lo puedes repetir en otros temas que veremos otros días, me imagino, en el sonido, por ejemplo.
En el sonido,
Y justo me llama la atención el otro día un famoso dirigente que ha sido denunciado por el caso de Tía María, el que pedía lentejas.
Ya.
¿No? Se ha negado a hablar ante la comisión donde estaba un especialista que iba a captar su voz para verificar si su voz era la de los audios. O sea, también con patrones acabamos...
Claro.
Es algo parecido, pero aplicado al sonido.
Hay diferentes formas de identificar. La detección de huellas, por ejemplo, que también es otra aplicación para identificar personas. La identificación de la voz. Son patrones, finalmente. Y hay distintas técnicas matemáticas que se aplican, ¿no? Como te decía anteriormente, hay técnicas diferentes para cada caso, para cada nivel de precisión. En el caso de la voz también hay, así como hay peritos para identificar huellas, puedes usar una computadora también, y así como hay peritos para identificar el tema de voz, que es lo que querían hacer con este señor, también se puede utilizar el software. También se puede utilizar, como te decía, para reconocer texto, por ejemplo. Todos estos, ahora último que salió, justo que se aprobó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, hubo esta aplicación de Facebook que cambiabas tu foto para que tuviera la bandera gay. Y salió no sé si es un comunicador realmente, pero hablando de qué había querido hacer Facebook con esta aplicación, si analizar qué hacías. Entonces yo justo pensaba, pero Facebook no es el único que analiza todo lo que hacemos en Facebook, sino todos nuestros grupos de investigación dedicados a estos temas analizan en realidad todo lo que está en la red. Entonces analizamos texto, analizamos imágenes, analizamos sonido, y se puede aplicar en diferentes aspectos.
Correcto. Otra consulta, ¿qué otros temas tenemos? Imagen, sonido. ¿En qué otros temas podemos tener patrones que luego pueden ser trabajados y convertidos a algo que nos sea útil como persona?
Lo que te mencionaba, en el caso de texto, ya Andrés Melgar nos va a venir a hablar del tema. Ellos tenían, por ejemplo, tienen un proyecto del cual nos van a hablar un poco más luego. Sobre la identificación de ciberbullying dentro de mensajes de Twitter, que puede ser incluso una información, una herramienta muy importante para los psicólogos y los educadores, ¿no?
Correcto, casi todo lo que sentimos, lo que podemos sensar con nuestros sentidos, puede ser convertido.
Exacto, también existe, por ejemplo, la percepción háptica. Y ahí también hay una serie de elementos que hoy en día se aplican a la medicina principalmente, porque es un aspecto un poquito más complicado. También se puede detectar el tema de calor, y hay un conjunto de temas, pero que requieren incluso de computadoras más sofisticados. Por eso quizá los vemos todavía en las áreas experimentales y no en la aplicado a la realidad.
Excelente, Claudia. Entonces pasamos a hacer un alto para luego entrar con César, nuestro invitado de hoy día.
Escucha Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez bajando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Si no quieres escuchar muletillas como...
Taque... Wong...
Bueno...
Escucha...
Mangas...
Escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel.
Que nos impide decir...
Buenas tardes, amigos. Siendo la 1:17, les damos nuevamente la bienvenida a Ingenio al Aire. No se olviden de nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Ahí van a poder encontrar información de cómo escuchar nuestros programas pasados, cómo llamarnos al teléfono para hacer sus preguntas. El día de hoy estamos hablando de reconocimiento de patrones en imágenes. Y el día de hoy, como invitado de nosotros, está el doctor César Beltrán. Doctor César Beltrán es doctor en bioinformática, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su tesis fue análisis de formas biológicas para el diagnóstico automático. Fue desarrollada en el grupo de visión cibernética y laboratorio de biología molecular de la Universidad de Sao Paulo. Su grado de magíster en ciencias de la computación también fue de la Universidad de Sao Paulo, sobre recuperación de imágenes por contenido mediante el análisis de multiresolución por wavelength. Él es ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Fue docente de esta misma universidad y de la Universidad San Agustín de Arequipa. Ha desarrollado diversos proyectos de innovación tecnológica, habiendo recibido también diversos reconocimientos, uno de ellos el último reconocimiento de investigación de la universidad. Él, el día de hoy, nos va a hablar de los proyectos que tiene en el grupo de reconocimiento de patrones e inteligencia artificial aplicada. Buenas tardes, César. ¿Qué tal?
Hola, Claudia. Eduardo, gracias por la invitación. Y un gusto estar acá para poder compartir un poco lo que estamos trabajando en el grupo, ¿no?
Cuéntanos, César. Tú llegas a la universidad como profesor tiempo completo, solo inicialmente. ¿Cómo empieza tu trabajo dentro de la universidad, tus primeros proyectos? ¿Cómo decides con Andrés Melgar formar este grupo? Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad fue un poco gracias a José Antonio Poussin, que lo conozco desde hace un buen tiempo, quien me fue tentando venirme a Lima, ¿no? Entonces no... Creo que fue a la quinta vez que siempre él me decía si quería venirme a Lima o quería venirme a Lima, hasta que terminó convenciéndome, y porque ya venía trabajando yo con él en algunos otros proyectos. Y bueno, la idea siempre fue un poco estimular la investigación, ¿no? Que es un poco para lo cual los que hemos hecho doctorado es nuestro ritmo de vida, ¿no? Que para lo que nos hemos formado, ¿no? Crear conocimiento, hacer investigaciones, ¿no? Y hacer que la universidad cumpla su rol también, que es el de investigación, ¿no? Es uno de los roles fundamentales que se tiene como universidad, que lamentablemente la universidad peruana a veces estamos un poco alejados de ese punto, ¿no? Y es que justamente es por la falta de personal, ¿no? Que impulse esto, ¿no? Entonces, la experiencia que tengo de universidades del interior del país es que también por los aspectos coyunturales, políticos, que tienen las diversas universidades en el país, no le dan importancia a la investigación, ¿no? Y bueno, cuando vengo para Lima, a la Católica, encuentro el espacio, ¿no?, en el cual se pueda trabajar, desarrollar investigación, y creo que yo, que la Católica y junto tal vez a la Cayetano son las únicas dos universidades que en verdad tienen una política científica en el país, ¿no? O sea, la tienen bien marcada, definida, ¿no? Las otras universidades en el país yo la veo que son más intentos que cosas más serias que quieran hacerla, ¿no?
César, has dicho, ¿eres arequipeño?
No, soy de Puno.
Sí. Claro. ¿Pero te has formado en Arequipa?
Sí, estudié en Arequipa.
¿Desde el colegio?
Saliendo del colegio me fui a Arequipa.
Arequipa. Ajá. Arequipa tiene un desarrollo interesante en software, ¿no? ¿Por eso es que te fuiste para allá?
No necesariamente. Fue más por un asunto familiar, ¿no? Bueno, no tenía tanta tanta intención al inicio de regresar al país, ¿no? Porque propuestas en el extranjero existían, pero por asuntos familiares regresé al país y bueno, y la familia está en Arequipa, y regresé a Arequipa, ¿no? Va a estar más tranquilo también. Y bueno, sí, efectivamente hay muchos proyectos que se quieren hacer en Arequipa como un polo de desarrollo tecnológico de software, ¿no? Pero creo que también tiene sus dificultades para poder impulsar todo eso.
Claro, yo creo que es un tema meritorio, por lo menos en la intención, se nota en la región de Arequipa, hay mucho interés de desarrollar software, de un tema que viene desde hace ya cerca de 10 años.
Así es.
Es difícil, ha habido muy poco apoyo de anteriores gobiernos a esos temas y en la actualidad, desde los últimos 3 años, hay cada vez más recursos. Y yo espero ver Arequipa como un ejemplo para las demás regiones, ¿no? Software es uno de los temas donde se ve que es más fácil explotar los potenciales que tienen los peruanos. Pero esto debe ser llevado a más sitios. Claro, Arequipa tiene cerca de 1 millón de habitantes y Lima 10. Una diferencia tal. Pero tenemos que trabajar intensamente en provincias, luego hay que ir a Puno.
Así es.
A hacer que el ingenio puneño, que es apreciado, sus habilidades comerciales también sean explotadas en los temas de ciencia y tecnología. Pero bueno, fue una digresión, Claudia.
No. Justo de lo que estabas mencionando, Eduardo, el último año hemos estado tratando de hacer evaluaciones un poco más abiertas para los nuevos profesores de informática y precisamente la gente de Arequipa han sido brillantes, han sido de los mejores, ¿no? En este caso, a César lo pudimos traer. A veces es difícil. Ahora ya las universidades arequipeñas también se están poniendo moscas de no dejarnos robarnos sus profesores, ¿no? Pero es un poco, eso es bueno, creo, es bueno para el investigador, porque eso quiere decir que hay más espacio, que está siendo más respetado, más apreciado, y eso lo estamos viendo en cada programa con los grupos de investigación, y en todos creo que hay un trabajo con otras universidades, hay un trabajo aplicado, y eso genera muy buen desarrollo para el Perú y nos va a ayudar también a mover a las otras universidades, ¿no?
Claro, y están los fondos de PRODUCE con Innovate Perú, los que fue el FINCIT y ahora es el PNCIT. Uh-huh. Están los fondos del CONCITEC, que están invitando a la gente a postular. Creo que las universidades tienen que ponerse los pantalones largos en estos temas. Es cierto lo que menciona César, tal vez la Católica y la Cayetano destacamos por una política en ciencia y tecnología, pero es imprescindible que las 130 universidades del país adopten también políticas fuertes, que tengan profesores que puedan dedicarse a investigación y no estén 20 horas dictando clases o 24 horas dictando clases sin muchas posibilidades de especializarse, de generar conocimiento en cosas útiles para ellos porque están dedicados a lo que les gusta y útiles para la sociedad porque si están en lo que les gusta van a acabar generando aplicaciones valiosas para la sociedad. En este caso específico en imágenes el campo es amplísimo, ¿no?
Tal vez es súper grande.
Ahora tú nos puedes contar lo que haces y luego todo lo que se puede hacer en estos temas.
No, solo un poco redondear la idea que estamos conversando. El crear polos tecnológicos creo que es una muy buena idea del gobierno y obvio consiste como herramienta, ¿no? de realizar este tipo de políticas y yo creo que son planes de nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces si digamos hacemos del sur un polo tecnológico en desarrollo de software, creo que todos tenemos que empujar ese carro.
Claro,
¿no? Entonces
claro.
No es que solamente unos cuantos, no, entonces creo que todos, ¿no? Y yo también alguna vez conversé con gente de Arequipa, ¿no? Que por qué me venía a Lima, pero le dije al final, lamentablemente hay proyectos que son a mediano y largo plazo, uno se hace también, a veces no puede esperar mucho, pero desde donde uno esté puede apoyar el impulso de ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces yo también espero, igual que así como mencionas Eduardo, que en Arequipa se en verdad se desarrolle un polo tecnológico de software y que yo no diría 10 años, yo la verdad creo que desde hace más de 15 años están con esa idea de crear un parque tecnológico allá, ¿no? Inclusive ha llegado hasta delegaciones coreanas y todo, pero a veces yo veo que muchos se quedan en el aspecto político y queda por ahí como un saludo y no más, ¿no? Entonces, y a veces las personas que tal vez somos los que desarrollamos, los científicos que deberíamos desarrollar las cosas, nos quedamos mirando cómo las cuestiones políticas pasan
por delante de nosotros. Sí. Uh-huh.
Bueno, felizmente, continuando con
felizmente las universidades están, creo yo, mirando que esto está cambiando y bueno, nosotros en la Católica siempre hemos tenido ese deber nacional de tratar de impulsar este tema y apoyar, y nos llevamos en muchas cosas de la mano con las universidades nacionales. Creo que personas como tú y como otros investigadores que hemos logrado incorporar a la universidad están apoyando bastante este trabajo. César, ¿de qué hace el grupo de reconocimiento de patrones, primero?
Bueno, a mi llegada aquí a la universidad, que es hace ya 2 años, ¿no? Comenzamos un poco el trabajo para poder formar algo de investigación, ¿no? Y felizmente ahí encontré un pequeño grupo de egresados que retornaron a la universidad como profesores TPA, estaban como jefes de práctica y ahí, y bueno, se enteraron de la llegada, el retorno de Andrés Melgar, porque terminaba de hacer su doctorado, y también de mi persona, y nos indicaron de que antes existía, ¿no?, el equipo PUC de inteligencia artificial, ¿no? Entonces los integrantes del equipo PUC de inteligencia artificial, que ya habían egresado, regresan y nos dicen sí que podemos retomar la idea, ¿no? Entonces con Andrés nos reunimos y dijimos, no, bueno, no vamos a hacer un grupo de estudio, seamos más agresivos y hagamos un grupo de investigación, ¿no? Entonces les propusimos eso y se formó el grupo de investigación, ¿no?
¿Cuántas personas integran el grupo?
Inicialmente el grupo fue creado con los dos profesores, ¿no? Que éramos a tiempo completo, Andrés y mi persona. Luego teníamos 2 alumnos de maestría y 3 alumnos de pregrado, ¿no? Y habían 2-3 profesores a tiempo parcial también, ¿no? TPAs. Entonces, más o menos, ese fue el grupo que se creó. Y actualmente somos más o menos casi 20 personas, ¿no?
Entre estudiantes de pregrado, posgrado.
No, bueno, no contando pregrado, porque pregrado los tesistas pasamos los 30, hasta tal vez no sería exagerar llegar a 40, tal vez. Pero en sí, los que estamos full time, a tiempo completo, casi llegamos a 20. Unos 18 ahorita tenemos contados.
Pues es, ¿no?, magnífico, ¿no?
Sí.
¿Y son solo de ciencias e ingeniería? ¿Son de otras especialidades?
Algunos proyectos tenemos, por ejemplo, trabajando con investigadores del área biológica, ¿no? Como es el proyecto que mencionó Claudia, que son especialistas en biología de reproducción, ¿no? Y luego tenemos también con lo que es plantas también, ¿no?
Sí, y actualmente Andrés ha empezado a trabajar con profesores de lingüística también.
Y ahora desde el día martes tenemos la incorporación de un investigador repatriado de Alemania que va a trabajar en la parte de arqueología, ¿no?
Entonces, eso es magnífico, ¿no? Porque sí, estamos teniendo gente de distintas especialidades trabajando un tema que los aglutina, los combina, y me imagino los resultados son superiores a que si solo se quedan en una especialidad.
Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque nuestra área de informática es una área transversal, ¿no? Entonces hemos visto de que las diversas especialidades requieren de la informática. Entonces,
bueno, los voy a tener que castigar con el tiempo. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con todo lo muy interesante que nos estás contando, César.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona Puc. Me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona Puc.
Supersticioso,
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos de regreso a la 1:32 en Ingenio al Aire. El día de hoy nos visita el doctor César Beltrán del Grupo de Reconocimiento de Patrones e Inteligencia Artificial para hablarnos del tema de reconocimiento de patrones en imagen. Estábamos hablando antes del corte sobre cómo su grupo había logrado crecer y son más de 20 personas, si incluimos a tesistas, bueno, nos vamos hasta casi 30 o 40 personas en este grupo de investigación. Algo que yo quería resaltar es que este crecimiento se ha dado gracias a los fondos de los proyectos de investigación que ha conseguido este grupo. Entre esos fondos están los fondos Concitec, los fondos FinCIT y Fidecon. Cuéntanos de aproximadamente cómo son los montos y los temas, ¿no?
Sí, tenemos dos proyectos Concitec, cada uno más o menos con 400,000 soles. Luego los que son de FinCIT, está por ahí también, 398,000, bueno, prácticamente 400,000, ¿no? Luego tenemos un proyecto de repatriación que ahora último hemos conseguido, que es del monto también de un 150,000 dólares. Luego el otro proyecto que es el interno, que es de 150,000 soles, ¿no? Y bueno, esos más o menos son los montos, ¿no? Que
interno es fondos de la propia universidad.
De la propia universidad, así es.
¿Y en qué proyectos se están aplicando estos? ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos, digamos, en estos
rubros? Tenemos el de café, que nos está dando bastante, ¿no? Bastante resultados interesantes, pero todos en sí, porque la idea es que por cada proyecto creamos un equipo de trabajo, ¿no? Y tenemos un líder de proyecto que lo seleccionamos, porque uno no se abasta para estar en todo, ¿no?
En todos los proyectos, claro.
Entonces hemos creado tipo una organización así piramidal, donde yo como coordinador general estoy comandando todos los proyectos, pero aparte ahí tengo, en la segunda línea tengo los líderes de proyectos y cada líder tiene su equipo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos el proyecto de fertilidad, el proyecto de biodiversidad de plantas de la Amazonía, luego tenemos el proyecto de café, tenemos el proyecto de lo que es imágenes médicas, también tenemos el proyecto de lo que es reconocimiento de patrones espaciotemporales para lo que es dengue. Luego tenemos el proyecto ahora de arqueología que se está comenzando, ¿no? Y son básicamente esos los proyectos que tenemos, ¿no?
César, cuéntanos de qué se trata tu proyecto de café.
El proyecto de café trata de... pero un poco creo que quiero dar una introducción a lo que es reconocimiento de patrones,
okay.
¿No?
Uh-huh.
Como comentó Eduardo, creo que tal vez la aplicación más común que tenemos nosotros en el día a día es que cuando tomamos una foto en nuestros celulares o en las cámaras digitales, cuando estamos orientándonos hacia una persona, se pone un cuadradito en el rostro de la persona, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, ahí ese dispositivo, bien sea un celular o una cámara, tiene incorporado un algoritmo de reconocer el patrón de un rostro humano. Entonces, donde vea ese patrón o donde detecte ese patrón, él va a colocar el cuadradito sugiriendo que se trata de una persona o el rostro de una persona. Entonces, ese es un algoritmo que se ha desarrollado, como también lo mencionaste, Claudia, era extraer algunas características o patrones que identifican netamente a un rostro humano.
Un rostro humano,
como
claro.
Puede ser, por ejemplo, distancia de un ojo a otro ojo, distancia de la boca a la quijada, a las orejas, ¿no? Entonces, son características que solo un rostro humano lo puede tener, ¿no?
Y eso lo hacen
matemáticamente.
Ni milésimas, micronésimas de segundo.
Exacto, ¿no? O sea, ese algoritmo está incorporado en el dispositivo ya, ¿no? Y ahora, como comentas también en las redes sociales, ¿no? Porque en el Facebook, por ejemplo, ya se puede, si uno le etiqueta a una persona, dice, esta persona es Claudia, ¿no? Y de pronto en otra foto aparece también, pero ya Facebook
ya tiene
el algoritmo de detección de rostros que ya reconoció a un rostro y cuando lo ve en otra foto hace un match, ¿no? De similitud y dice, probablemente en esta foto también está Claudia.
Claro, en Google también hay una aplicación, ¿no? Que permite buscar caras parecidas.
Así es, también, igual, ¿no? Entonces, es el mismo esquema, ¿no? Es extraer características típicas de un objeto o de algo que se quiere reconocer y eso se considera un patrón.
¿No? Peligroso también. Qué interesante. Bueno, qué
la tecnología puede ser utilizada para bien y también, ¿no?
Bueno, es una herramienta, ¿no?
Es una herramienta, finalmente. Así es. Entonces, esa idea la podemos dar en distintas aplicaciones, ¿no? En el caso del café, por ejemplo, el problema es que los cafeteros actualmente todavía existe es el ataque de un hongo que se llama la roya amarilla.
Que el año pasado ha sido terrible para la industria del café.
La producción ha caído al 30%.
¡Wow!
¿No? El 2013 fue del 30%. Pérdida. Sí, bastante, ¿no? Al 30%. Y ¿qué es lo que sucede? De que ellos no tenían cómo combatir el hongo. Hasta ahora todavía están en políticas de combatir eso. Pero cuando se daban cuenta de que el hongo ya estaba en su plantío, era ya algo tarde, ¿no? Querían combatirlo, pero ya el hongo ya estaba ahí, ¿no? Entonces, según SENASA, lo que sería interesante era poder determinar ir haciendo la evaluación de los plantíos de café para poder saber el grado de severidad que está el hongo atacando, ¿no?
¿Y eso para qué?
Para justamente contrarrestar y saber en qué cantidad de un fungicida determinado que contrarreste al arroyo del café se puede aplicar. Porque también si uno aplica mucho, puede matar todo.
Y podría ser que uno detecta rápido que está saliendo la roya y lo ataca en el punto donde ha salido
Así
y
es.
Elimina.
No sé, no tanto tal vez eliminarlo, pero al menos controlarlo, ¿no?
Y no pierdas la cosecha,
y
en
no
todo caso.
La cosecha, claro, ¿no? Exacto.
¿Te das cuenta de este tema? Para el año 2000, el Perú solo exportaba café y pequeñas cantidades. Por esa época aparece un programa Incagro, que fue previo al FINCIT, era un programa de agricultura, y ellos tomaron como uno de los temas atractivos el tema del café y el café orgánico.
Así es.
E impulsaron el tema tan bien que si el Perú vendía poquito café y no vendía café orgánico, vendía cero café orgánico, pero el año 2010 ya nos estaba convirtiendo en uno de los primeros exportadores de café orgánico en el mundo, por más de 200 millones de dólares al año aproximadamente, ¿no? Y esto que nos ha golpeado todo tipo de café.
Así es.
El programa de Incagro permitía hacer desarrollo tecnológico, encontrar el mejor uso de fungicidas, pesticidas. Si Incagro hubiera seguido existiendo, posiblemente hubiera sido menos severo el ataque de la roya. Entonces, esto también es un tema a tomar en cuenta para el futuro. Pero, en fin, volvamos de nuevo.
Claro. Entonces, para determinar ese grado de ataque, los especialistas de SENASA, generalmente, porque a veces las empresas productoras de café no lo tienen, son los que van al sitio para evaluar el nivel de ataque de la roya, en este caso del hongo, ¿no? Y eso lo hacen visualmente, directamente. Van al cultivo, ven por ejemplo la hoja en cuanto está infectada y llenan un papelito en el cual ellos determinan, dice 30%, 5%, y así determinan el grado de ataque que hay de un cultivo.
¿Ese 30 es sobre cada planta o es que ven el total y ven esta zona tiene...?
No, evalúan primero las hojas, luego un determinado arbusto, claro que no lo hacen de todo el cultivo, ¿no? Sino toman muestras de todo el plantío, ¿no? Y recorren el plantío, tienen una forma de recorrer el plantío en zigzag y sacando unas 20, 30 muestras ya determinan el grado de severidad en todo el plantío.
¿Y eso demora cuánto?
Se demora depende, ¿no? Ellos lo hacen en una hora, dos horas tal vez, ¿no? Hasta más. Así
claro.
Es. Entonces, la propuesta nuestra,
por plantíos.
Sí, la propuesta nuestra fue la de poder evaluar de forma automática ese ataque que se está ocurriendo en las hojas del cafeto. Entonces, lo que estamos desarrollando nosotros es tomar fotos a través de un dispositivo móvil a la hoja del cafeto que están infectadas y nosotros hacemos el reconocimiento del de las regiones de infección, ¿no? Por roya, y calculamos automáticamente cuánto de grado de infección existe en la hoja de café.
Una curiosidad, o sea, o tomas la foto a la planta,
a la hoja,
o puedes tomar la foto aérea del plantío y detectar,
no,
algo parecido.
En este caso estamos haciendo de que el recorrido va a ser este, ¿no? Al evaluador, ¿no? Al evaluador. Se puede hacer de vía aérea, pero esa es ya otra estrategia de, ¿no? De,
y tal vez no tan precisa, ¿o?
Sí, puede no ser tan precisa, ¿no? Entonces, ¿dónde viene lo que es reconocimiento de patrones, ¿no? ¿Cuál es el patrón en sí ahí, ¿no? La hoja de cafeto, bueno, tiene una forma, tiene unas nervaduras, y la roya amarilla se forma como unas pequeñas regiones de ahí viene el nombre roya amarilla, de color amarillo, ¿no? Uh-huh. Y que forma como unas pequeñas protuberancias, ¿no? Entonces, al tomar la foto, nosotros hemos caracterizado el patrón de la roya amarilla de la infección y detectamos automáticamente las regiones que están infectadas con roya. Entonces, así como hemos puesto el ejemplo del rostro, hemos dicho que para detectar un rostro detectamos el ojo, la nariz, la boca, dónde están. En la roya, por ejemplo, estamos aplicando técnicas de la textura y de color, ¿no? Uh-huh. Porque la roya tiene un color característico y también tiene una textura característica que se diferencia de la hoja en sí.
Entonces, ¿no? El evaluador iría planta por planta, hoja por hoja, y toma foto,
así
y
es.
Va registrando.
Así es, y va registrando.
Y puede acelerar el proceso que ahora tienen.
Así es.
Y cubrir más embrios, ¿no?
Más embrios y con más precisión también, ¿no? Ajá, esa es la idea. Y al tener un dispositivo móvil ya va enviando automáticamente también la información a un servidor central, ¿no?
Claro.
Porque el hacerlo con hojitas, después tiene que ir y
tiene que registrar, pasar la información. Acá no, todo va de frente.
Procesar la información, ¿no?
Ajá. Entonces ya podemos tener ya información más precisa y al tiempo, ¿no?
Y de esta manera se pueden tener mejores estrategias para conservar precisamente los plantíos, ¿no?
Así es.
O sea, uno podría ir, por ejemplo, con su celular.
Sí, sí.
Toma foto, va ingresando.
Sí.
Inclusive lo pueden detectar como un GPS.
También, así es.
Va sumando la información.
Sí.
Y
se va almacenando y va tomando la estadística. Uh-huh. Esa es la idea.
Comparado con lo tradicional, que voy con mi cuadernito.
Así es.
Saco un estimado.
Claro, según el criterio del
especialista. Lo voy poniendo en mi tablita y luego me siento en una computadora, lo paso en Excel.
Así es subjetivo eso, ¿no? Porque podría venir otro especialista y lo que para uno es 30%, para el otro puede ser 15 o 20.
O 60.
Claro, porque es el ojo, ¿no?
Y si eres daltónico, 100.
Claro, como sí. Depende de la experiencia también,
sí,
¿no?
Sí.
Porque de repente algún... alguien puede decir, no, esto es 60, y otro puede decir, no, yo ya he visto esta situación y no es tan grave, ¿no?
¿Y esto lo están probando en el campo, en hojas que llevan al laboratorio? ¿Ya tienen pruebas? ¿En qué estado están en la investigación?
Ahorita lo que hemos hecho es pruebas todo en laboratorio, ¿no? Y la siguiente etapa, justamente vengo de esa reunión también, la idea es la otra etapa de hacerlo ya la prueba en campo, ¿no? Para poder levantar las imágenes ya en campo y que la evaluación sea ahí in situ, ¿no?
¿Y tienen contactos con otras investigaciones parecidas en otros lugares? ¿Saben en qué estado están?
No, lo que hemos visto son investigaciones con otro tipo de plantíos, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos la visita de una investigadora norteamericana hace mes y medio, pero que ellos investigaban más sobre caña de azúcar, ¿no? Lo que en Estados Unidos produce.
En Brasil también tiene.
También Brasil, ¿no?
Que lo que me estás diciendo es que si a ustedes les va bien en este proyecto, lo podrían transferir, exportar ese conocimiento a otros lugares.
O intercambiar, ¿no?
Intercambiar
porque justamente...
Porque tú eres buena gente.
Sí. Las características son distintas, además.
Porque ellos también sugerían esto de la utilización de drones, ¿no? Tomar imágenes con drones y que se haga la captura de imágenes y el análisis ahí, ¿no? Y bueno, porque ellos me comunican que lo hacían ya con los productos o los cultivos que ellos tienen allá en Estados Unidos. Y ella justamente también trataba de trabajar con café y no se explicaba por qué en Estados Unidos no había investigaciones sobre café. Bueno, allá nos pusimos a conversar y dijimos la explicación es simple, porque Estados Unidos no produce
café. No produce café, claro.
Entonces, nunca han tenido el problema, ¿no? Y por eso que no hay muchas investigaciones en café, ¿no? Porque en los países donde se produce café, lamentablemente hay poco background científico, ¿no?
Claro.
Entonces, y eso es lo simpático también de nosotros, porque podemos nosotros aplicar técnicas, tal vez que ya son conocidas, todo, pero los problemas que en el país tenemos son bien característicos, diferentes, son claro. típicos, ¿no? Y entonces, justamente el avance que en ciencia que queremos en el país es para resolver nuestros problemas que tenemos como país, ¿no?
Muchas gracias, César. Vamos a ir a un corte para tomar un cafecito y continuamos con Ingenio al Aire.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
escucha
Mangas,
escucha Zona Puc,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pub.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10.
Buenas tardes, amigos. Regresamos con Ingenio al Aire y estamos hablando precisamente del reconocimiento de patrones en imágenes. Y estábamos hablando del proyecto del doctor César Beltrán de detección de roya amarilla en, bueno, detección de severidad de la roya amarilla en hojas de café. Estábamos conversando, César, que efectivamente hay técnicas que se han aplicado a diferentes cultivos. Y en este caso lo que se está haciendo es aplicar técnicas que de repente ya existen, pero a nuestros casos particulares. Y un poco Eduardo te hablaba del ida y vuelta con otros países, porque hay diferentes cultivos y cómo se pueden probar estos temas. Hablabas de los drones, ¿es posible aplicarlo en el caso del café?
Sí es posible, porque una ventaja de los drones es que uno puede calcular, ¿no?, la distancia de que se puede tomar las fotos, ¿no? Y depende de la resolución también de las cámaras, que sí es factible, ¿no?, utilizarlos.
O sea, sería, ¿no?, uno puede hacer un ajuste grueso con un dron y un ajuste fino con la técnica que
sí,
ustedes están trabajando.
Sí, sí, puede ser eso, ¿no? Entonces, se puede detectar también algún tipo de patrón, ¿no?, a nivel de ya desde arriba, ¿no?
Ahora, por ejemplo, de lo que estás mencionando, alguna vez me explicabas cómo era esto del análisis espacio-temporal. Uh-huh. Entonces yo imagino que si levanto muchas fotos de plantíos de café en diferentes zonas, también pudiera hacer un análisis de espacio-temporal de cómo la roya está claro, atacando las regiones del país, por ejemplo.
Claro, ese es un proyecto que pensamos justamente. Este proyecto se está desarrollando con Secovasa, que son productores de café en el norte de Puno. Y el proyecto que estamos planteando hacer con ellos ahora, justo utilizando drones, es utilizar los drones para captar imágenes en determinados periodos, por ejemplo, semanalmente, claro, o mensualmente, pero con varios propósitos, ¿no? Lo que ellos quieren saber, por ejemplo, es saber con cuánto de producción se pueden comprometer con sus clientes para la temporada, por decir, 2015. Porque actualmente ellos saben que están produciendo, pero sus socios productores de café no les dicen, yo estoy produciendo una hectárea de café,
claro,
¿no?
O puede haber problemas,
¿no? Entonces,
y el extranjero te compra una cantidad.
Exacto. Punto. Entonces Secovasa no sabe con cuánto se va a comprometer.
Claro.
Entonces lo que ellos quieren saber es decir, yo me podría comprometer con 30 toneladas de café, pero finalmente solo extraigo 15. Entonces, por problemas, ¿no? Entonces el proyecto que queremos hacer con ellos es de zonificación de los cultivos de café, ¿no? Para, digamos, en el mes de septiembre, en que está comenzando la cosecha en su lugar intermedio ya, saber cuántos productores, en qué cantidad están produciendo café.
O sea que de la roya también estás viendo cantidad, poder hacer predicciones.
Así es.
Y lo más interesante, me dices que estás trabajando en Puno, o sea que al final,
así
si
es,
estás, aunque estés acá en Lima, estás llegando a Puno.
No, sí estamos trabajando con la gente de Puno. Y el otro problema también que ellos tienen, por ejemplo, es de... lamentablemente no lo podemos negar, que los productores de café también tienen una contrapartida de producción de coca también.
Claro.
Hay muchos productores de café que también cultivan coca y a veces hasta obtienen mayores ingresos con la producción de coca.
¿A veces?
Yo creo que más, ¿no? Y Entonces, si dice que tiene 5 hectáreas de producción, pero la mitad lo está utilizando para coca, entonces no se sabe ese compromiso de cuánto hay, ¿no?
Claro.
Entonces se quiere levantar esa información a través de imágenes para saber y detectar, por ejemplo, automáticamente cuál es el patrón de los cultivos de coca y cuál es el patrón de los cultivos de café, para poder determinar si está produciendo tanto de café en tal región.
Te pueden volar los drones, los cocaleros. ¿Ah? Ahí hay un tema.
Van a ser los drones de Secovasa, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay un tema de seguridad que, sí. Que también se ve. Y en esto de lo que vas a hacer al final, va a ser un análisis espacio-temporal, como me has comentado, de cómo va la proyección, por lo tanto se va a poder predecir. Esto de espacio-temporal se aplica también a la salud. Después vamos a hablar del proyecto que tienen en ese, pero también era muy interesante porque además entre el grupo de profesores de informática, que como todas las ingenierías son mayoritariamente hombres, sí, mucho bromeábamos cuando ganaron este proyecto de análisis automático para fertilidad masculina, ¿no?
Que del café
pasan a fertilidad masculina.
¿Con las mismas herramientas?
Sí.
¿Qué
es eso? Y bromeábamos, ¿no? ¿Quién quiere ser sujeto de prueba? Decíamos. Entonces, un poco cuéntanos, porque yo sé que, por ejemplo, el tema de fertilidad acá en el Perú, que es un mercado grande, porque mucha gente, incluso del extranjero, viene a hacerse tratamientos de fertilidad aquí, porque a pesar de lo caros que son bastante más baratos que en el extranjero, y nuestros profesionales médicos son excelentes. Uh-huh. Pero el tema del equipo y los procesos que se hacen sobre el esperma, por ejemplo, es costoso y es muy preciso. Entonces, entiendo que el proyecto que tienen va a dar mucha practicidad, mucha mejora a esta área. ¿De qué se trata específicamente uh-huh. este proyecto?
Sí, en el país, bueno, creo que a nivel general, creo que más o menos un 20% de las parejas tienen problemas de fertilidad. De eso, y está casi igual, que casi 50-50, que los problemas vienen de parte del varón y de parte de la mujer, ¿no? Entonces, las parejas. Casi 50%, un poquito más.
Y esos varones que echan la culpa
a la mujer, ¿no?
Sí, de repente entonces, sí. Son ellos.
Así es. Entonces, cuando hay problemas de fertilidad en una pareja, va la pareja al centro. En este caso, estamos trabajando con una empresa, con la empresa Pranor. Y la evaluación se hace a ambos, ¿no? Tanto al varón y a la mujer. Primero a la mujer, siempre, ¿no? Porque creo que es más fácil hacerle rápido e inmediatamente el diagnóstico.
Es que siempre nos hacen pruebas de que de chiquita, ¿no?
Además pueden encontrar reemplazos.
No, imagínate, ¿no?
Deséchalo.
Entonces, y luego se hace el análisis, ¿no? A la pareja, al varón, ¿no? Entonces, y la forma es tomar una muestra de semen, ¿no? Y lo que hacen los especialistas es analizar las células espermáticas, uh-huh. Evaluando su morfología, uh-huh. tanto de la cola y de la cabeza de los espermatozoides, y también la motilidad que tienen, ¿no? O sea, claro. La rapidez con que se mueven, ¿no? Más o menos, aproximadamente casi un 50% de las células espermáticas son deformes, ¿no? Uh-huh. O 30%, perdón, 30%. Pero si es que ese número se incrementa en anormalidades, o sea, células anormales, entonces ya estamos hablando de una muestra que es infértil, ¿no? Porque
claro.
Pocos van a poder llegar al objetivo, ¿no? Y también, si no tienen la motilidad que se quiere, entonces hay también velocidades ya calculadas por la Organización Mundial de la Salud determinadas, ¿no? En la cual, si es que el espermatozoide no presenta cierta motilidad, entonces también podría ser una muestra infértil, ¿no? Entonces, para poder nosotros evaluar esa forma que tienen las células espermáticas y además también la velocidad o la motilidad con que estos se mueven, también tienen un patrón, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de rostros, estamos diciendo ojos, boca, ¿no? Una célula espermática o un espermatozoide también tiene un patrón, o sea, tiene una forma. Tiene la cabecita del espermatozoide, tiene una división que es el núcleo y el acrosoma, ¿no? Si es que el acrosoma es mayor que el núcleo también, podríamos estar hablando de una célula infértil, ¿no? Y si la cola también es pequeñita y hay espermatozoides que presentan hasta dos cabezas, o cabeza chiquitita, o cabeza muy grande también, si sale, ¿no? Entonces, todos son características que nosotros estamos caracterizándolas para poder encontrar el patrón de un espermatozoide que se debe comportar como normal, ¿no?
Has aprendido medicina, te veo.
Más o menos, sí.
Eso, Eso te iba a mencionar al comienzo cuando hablábamos de esto de los patrones en imágenes. Hay dos momentos importantes que yo veo, ¿no? Tienes un momento en el que primero hay que definir cuáles son las características, que es lo que estás mencionando. Uh-huh. Y una vez que ya las defines, recién tratar de hacer esta identificación, ¿no? O sea, el reconocimiento en realidad es la segunda etapa. La primera es definir qué es lo que busco, que no es común.
Entender el problema, ¿no?
Claro.
Entender el problema. Creo que lo que todo científico tienes que hacer es primero entender el problema al que estamos enfrentándonos. Y por ser aplicación de un área biológica, en este caso, hemos tenido muchas reuniones con nuestras contrapartidas de biólogos, ¿no?
Y una consulta. Hay una herramienta que utiliza mucho elementos que transforman la información. Uh-huh. Eso que has trabajado en wavelets.
Así es.
¿No? Parece que es una de las principales herramientas.
No, son técnicas algorítmicas, ¿no? Que se disponen, ¿no? Que podrían ser utilizadas y se tienen que hacer los experimentos para saber si esa técnica responde a lo que quisiéramos, ¿no? Pero hay varias.
¿Podrías mencionar algunas para que?
Por ejemplo, fractales, sepa, ¿no?
Fractales, claro.
Hay wavelets, transformadas de Fourier, ¿no? Hay análisis de textura, son matriz de ocurrencia, hay Gabor wavelets también, ¿no? Entonces, hay bastantes técnicas algorítmicas, matemáticas.
Y habiendo tantas, ¿cómo sabes cuál escoger? ¿O es vas que probando?
Ese es un problema. Ese es un problema en el cual uno tiene que investigar. Ajá. ¿Cuál es la técnica que mejor se ajusta al problema que uno está atacando, ¿no? Porque a veces no siempre un problema podría ser caracterizado solamente con textura. Tal vez es necesario la forma también. O a veces el problema también se incorpora, digamos, el color, ¿no?
Ahora, entonces, por lo que me cuentas, hay un trabajo muy bueno que se ha hecho con otro grupo que detecta la tuberculosis. Así la cantidad es. De tuberculosis, progreso, no hay progreso. No sé si participaste en esto, pero por lo que entiendo, en el tema de los espermas es más complejo todavía el tema, ¿no?
Bueno, va por ahí, solo que en espermatozoides lo que estamos trabajando también es la motilidad, ¿no?
Y si son cabezones.
Exacto,
si no son cabezones.
Así es. Y bueno, y ahí es un poco el trabajo con video también, ¿no? Ajá. En lo que es tuberculosis, ahí han trabajado, sí he visto un poco el trabajo de ellos, es un poco similar, pero a la detección de la morfología del, ¿no? Del, en este caso, del bicho que produce la tuberculosis, ¿no?
Entonces, bueno, somos bichos más complejos. Sí.
Claro, lo que pasa, y entiendo, la tuberculosis es un problema más antiguo, ¿no? También por eso más detección. ¿Cómo se identificaban estos espermatozoides infértiles antes? ¿Por el ojo humano nada más?
No, sí, actualmente lo hacen por ojo humano.
Por ojo humano.
Sí, sí, sí.
Y esto daría una mayor precisión.
La idea es darle una información más cuantificada al especialista, ¿no? Para que tome una mejor decisión.
Una mejor decisión.
Esa es la idea.
Uh-huh. Muchas gracias, César. El día de hoy ha sido un acercamiento a tu grupo muy interesante. Creo que los oyentes han logrado satisfacer muchas de sus dudas.
¿Y los que quieran contactar con ellos, cómo hacen?
El grupo de reconocimiento de patrones tiene su Facebook. ¿Sí? Lo buscan como reconocimiento de patrones e inteligencia artificial aplicada en Facebook y su página web. Ahí pueden ver todos los contactos. Tienen muchas actividades. De ahí yo he sacado todo lo que hacen, Eduardo. ¿Ah? Ni siquiera, no he tenido mucho tiempo de hablar con César en estos días, pero lo que he podido hacer es sacar información de ahí. Son un grupo muy activo, ¿no? Entonces, creo que su Facebook, ¿no, César? Y su página web son las fuentes, ¿no?
Sí, y si hay alguien interesado en el tema, ¿no? Tenemos también a veces los cafés del grupo. Uh-huh. En el cual invitamos a profesionales de otras áreas para que nos cuenten sus problemas y tal vez nosotros cómo podríamos apoyar, ¿no? Desde el punto de vista informático, ¿no? Y un poco para difundir que la informática tiene distintos, ¿no? Ángulos de aplicación, ¿no? Entonces esa es un poco la idea del grupo también.
Gracias.
Muchas gracias, amigos, el día de hoy por escucharnos. Recuerden que Ingenio al Aire va siempre los viernes de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.